Hey, ¿qué onda? Soy Pau.
Soy María.
Y soy Fer.
Hablemos de finanzas y el hombre más rico de Babilonia. Hey, ¿qué onda, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Finanzas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que estén escuchando este podcast. Fer, Mari, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, de nuevo aquí. Y lo prometido es deuda, traemos este nuevo podcast con el tema de un libro, ¿no? Para leernos un librito al mes. Este fue el libro de enero, entonces por eso traemos aquí el resumen para instar a la lectura de cuestiones financieras. Fer, ¿cómo estás?
Muy bien, también muy contento. La verdad es que justo, como lo comenta María, ¿no? Al final, este era uno de nuestros propósitos de Año Nuevo, el hacer un libro al mes para ustedes, un pequeño como resumen. Obviamente la intención es que con este resumen que nosotros hagamos les den muchas más ganas también de leerlo, ¿no? Pero pues acercarles un poco acerca del conocimiento que existe allá afuera entre el tema libros de finanzas personales, negocios, emprendimiento, que muchas veces es muy importante y que justo te permiten crecer tu dinero, cuidarlo mejor, ¿no? Crecer tus inversiones y pues esta parte que siempre tenemos acá en Hablemos de Finanzas. Y Pau, entonces, ¿cuál es el libro que elegimos para empezar con esta serie de libros?
Pues como ya habrán visto en el título del podcast y como ya escucharon también, el libro es el de El Hombre Más Rico de Babilonia, de George Clason. Fue ya escrito hace algunos años, 1920 y tantos, no recuerdo el año exacto, pero es uno de los primeros libros sobre finanzas personales, pero bien decíamos ahorita antes de iniciar el podcast, son principios que seguimos aplicando actualmente.
Efectivamente, desde 1926, y de hecho, yo creo que pues hemos elegido este libro también porque definitivamente es un libro sencillo de leer, es una historia, ¿no? Es a modo de historia, y no se vuelve el libro tedioso de economía o de finanzas que si vas iniciando pudiera ser como pesado de leer. Es un libro pues bastante chiquito, cómodo, la verdad es que es bastante llevadero y que se lo recomendamos obviamente muchísimo para que este resumen pues se quede en eso, en el resumen, y puedas tener todos los conocimientos de primera mano.
Así es, y como lo comentaba también Pau, aunque es un libro viejo, ¿no? Tiene los conocimientos que nos comparten a través de esta lectura, que también hay que decirlo, es muy sencilla y es un libro pequeñito, ¿no? Tiene aplicaciones actuales. O sea, creo que esta cuestión no ha cambiado. Incluso ahora que hablamos de dinero digital, ¿no? Al final, las enseñanzas de este libro siguen aplicándose exactamente igual. Los principios siguen siendo correctos para nuestro uso actual. Y creo que dentro de este punto, yo remontándome a cuando empezaba con esta parte de finanzas personales, sí fue uno de los primeros libros que disfruté leer, ¿no? Que disfruté leer porque es nada tedioso, te lo cuenta a manera de fábulas y de estas cuestiones que son muy sencillo de entender. Entonces, pues, ¿qué les parece si ya dejamos el preámbulo a un lado y nos vamos un poco a platicar sobre las enseñanzas de este libro?
Sí, sí, sí. La verdad es que bueno, querías ya dejar el preámbulo, pero sí, también justo fue uno de los primeros libros que yo leí sobre finanzas personales y lo he releído algunas veces porque de verdad es muy, muy bueno. Y empezando con uno de los principios que menciona el libro y que también es uno que seguimos hablando los asesores financieros y demás, es el principio de ahorrar, que debe ser algo que apartemos antes de llevar todos nuestros demás gastos. Y de hecho lo comenta el libro, ¿no? Una de cada 10 monedas que tú ganas la tienes que reservar para ti, que es justamente ese 10% que actualmente seguimos diciendo que tenemos que ahorrar.
Y además está curioso porque menciona algo así como una parte de tus ganancias tiene que pertenecerte. Y el protagonista en cuestión dice, ah, ¿pero qué no me pertenece todo lo que llega a mis manos? Pues no, ¿qué no pagas al zapatero, al de la comida, al del mercado, a quien te renta tu hogar? Y entonces pareciera que trabajas para otros, no para ti. Y cuando hace esta sugerencia del ahorro de ese 10%, precisamente es para que eso sí sea sí o sí para ti, ¿no? Que te pagues primero, dirían otros libros por ahí.
Así es, y de hecho, en esa parte, por ejemplo, si lo razonas o si lo notas, ¿no? Esta parte que acaba de comentar María es muy cierto. Muchas veces recibimos dinero, pero el dinero, ¿cuánto tiempo te dura a ti? Usualmente recibes dinero y ese mismo dinero lo vas repartiendo, ¿no? Lo vas pagando y entonces al final te quedas sin nada. Entonces realmente el dinero no era tuyo, solo fuiste un pasador de dinero. Entonces, por eso es que esta enseñanza de al menos el 10% es bien importante. Y también hay una parte de esa historia que a mí me gusta mucho, ¿no? Esta parte de cómo hacerle para separar esta parte del 10%, ¿no? Como no, que no lo sientas pesada. Y entonces te hace pensar, ok, si tú vivieras al día con 10 monedas de oro, y esas 10 monedas de oro son con las que vives, y yo llegara y te quitara una de esas monedas, ¿podrías vivir bien con 9? Seguramente la respuesta sería, sí, sí puedo vivir bien con 9. Es exactamente lo mismo, es exactamente el mismo traslado, ¿no? Hacia tus finanzas. Ya sea que ganes mucho, que ganes poco, todos tenemos la habilidad de separar esa moneda al día que representa nuestro 10%, ¿no?
Sí, definitivamente. Y justamente también una parte que me gusta del libro, y de hecho está como al principio, y aquí en la historia pues es de dos amigos. Uno de ellos justamente se da cuenta y dice que no somos entonces tan diferentes a los esclavos del rey, ¿no? Que están ahora sí que condenados a llevar esa carga pesada, y finalmente tienen pues dónde comer, tienen dónde vivir, pero al final del día no están construyendo nada, un patrimonio. Y dice, pues literalmente somos nosotros, estamos trabajando, pero lo que comentaban ahorita, ¿no? Justamente ese capital o esa riqueza, pues la estamos pasando a otros.
Sí, de hecho también menciona el tema, ¿no? Que están hablando entre ellos. Dicen, pero ¿cómo? Si apenas con mis 10 monedas alcanzo a cubrir todos mis deseos y mis necesidades. Y justo lo que menciona es esa parte, ¿no? Pues los gastos siempre van a crecer al nivel de los ingresos. Es algo que nosotros vivimos diario en nuestras asesorías, y seguro ustedes que nos están escuchando, si hablamos de cuánto te sobra, pues probablemente no sobra nada, ¿no? Los deseos siempre son más grandes que los ingresos. Y si tenemos esta parte de deseos, siempre va a haber más deseos que lo que ingresamos y de los que podemos satisfacer. Somos presas de esos deseos inmediatos en el momento que tenemos dinero. Y entonces es una cuestión de privarnos de ciertos deseos precisamente para cubrir necesidades a través de, menciona de hecho el presupuesto, ¿no? Tener un presupuesto de esas necesidades, ya desde ese entonces, escribir una lista de las necesidades que sí deben ser sí o sí cubiertas y separarla de los deseos, que siempre van a ser muchos más y siempre van a ser infinitos, ¿no? Y ya esos deseos ponerlos como metas a mediano o largo plazo y tener una estrategia para lograrlos. Entonces, definitivamente, pues se está hablando de un control de gastos, está hablando de esa separación de una moneda de cada 9 y acomodarte a vivir con menos de lo que ganas y no endeudarte.
Así es, ¿no? Que justo también en esta parte lo forma de una manera como un poco más drástica, es decir, el tema de vivir con esas 9 sean para tus necesidades, para cubrir necesidades, y el tema de gustos, poderlos como dejar a un lado, ¿no? Es decir, obviamente entendiendo que llegará un punto en el cual, con los siguientes puntos que usa, podrás cubrir esos gustos. Pero de entrada es un limítate, o sea, separa eso de ese 10%, porque ese 10% va a traer también más dinero, que justo creo que es el punto 3 de esta cuestión de aprender a invertir el tema del dinero, saber que el dinero no es simplemente como para tenerlo parado, ¿no? Sino que el dinero te va a generar más dinero. Entonces, te va llevando justo hacia esos puntos. Obviamente llegará un punto en que tal vez te puedas dar justo los gustos que te habías privado al principio, pero será importante para poder construir pues justo unas buenas finanzas, ¿no? El tema del ahorro, el control de gastos, que muchas veces nos da flojera, yo no sé, hacer un presupuesto no es la parte más sexy de esto, pero es importante, es una parte importante que te puede llevar a muy buenos resultados. Y sobre esta parte de ahorrar lo invertido o que el oro fructifique, ¿no? Porque así lo menciona en el libro. ¿Ustedes qué nos pueden contar, chicas?
De hecho, me parece súper padre que explica el interés compuesto, pero de una forma como muy, muy amigable. Porque dice que esa primera moneda que tú ahorres, pues bueno, es ponerla a trabajar y genere otras pequeñas moneditas, y a su vez esas pequeñas moneditas generan otras moneditas y así con el paso del tiempo, ¿no? Cuando yo lo leí la primera vez, como que no hice como clic de que estaba explicando el interés compuesto, pero ya releyéndolo dije, oye, qué buena forma de explicarlo, ¿no? Pero sí, justamente lo que tú ahorres no tiene que quedar separado, y lo que lo que comenta el autor, así en las palabras tal cual lo dice el libro, que construye la fortuna, pues no es que el dinero esté ahí, sino es justamente hacerlo trabajar. Y me pareció muy, muy interesante que desde ahí ya existían también estafadores, ¿no? Entonces, esta persona que está dando los consejos dice que tenemos que ser prudentes, ver en dónde estamos poniendo nuestro dinero y obviamente huir de aquellos que nos prometen grandes fortunas con poco tiempo y esfuerzo.
Y yo es que me hice una listita de frases célebres del libro. Entonces, justo dice esa parte de no confíes a un fabricante de ladrillos un dinero para invertir en joyas, ¿no? Porque precisamente habla de una historia en la que pues le invitan a invertir en joyas de alguien que no tiene ni idea de joyas y lo acaban estafando. Y entonces, de alguna manera, pues estafan al fabricante de ladrillos y al inversionista que le prestó al fabricante de ladrillos para invertir en joyas. Entonces, definitivamente, habla también de invertir en cosas que sabes o acercarte a personas expertas, a personas con las que sí puedes confiar ese dinero por su expertise, por su trayectoria. Y también menciona, es preferible un pequeño interés constante y seguro que no deslumbrarse por la brillante promesa incierta de grandes ganancias en malas inversiones. Entonces, por ahí suena a un podcast que ya grabamos de las grandes promesas de rendimientos sin hacer nada, que realmente son inciertas y tienen muchísimo riesgo, ¿no? Aparte de, pues, no conocer la inversión.
Y voy a aprovechar justo para hacer una actualización de ese podcast. No recuerdo si ese día mencionamos una de las empresas que se llama Smart Business Corp, o se llamaba Smart Business Corp. Actualmente la empresa, como todas estas, cambia de nombre y ahora se llama Smart Plus. ¿Por qué? Porque obviamente la otra ya estaba como muy dañada en cuanto a imagen y entonces ahora se llama Smart Plus. Simplemente tenga cuidado porque esta semana me tocó asesorar a una persona que me decía, oye Fer, es que me están invitando a Smart Plus, ¿no? Y yo, ¿Smart Business Corp? No, se llama Smart Plus. Y yo, ok. Salí de ahí, me puse a investigar y fue como, nah, ya es la misma, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? Simplemente actualización de ese podcast, vayan a escucharlo para que se protejan del tema de estafas. Entonces, sí, pues desde hace mucho tiempo existen estafas y tenemos que ser como muy prudentes a la hora de invertir, ¿no? Es decir, investiga que la empresa donde vas a colocar tu dinero, la casa de bolsa, ¿no? La manejadora de fondos, en la sociedad de inversión, en el tema de una aseguradora, esté debidamente regulada, que esté registrada, ¿no? Que tenga todo en regla para que digas, ah, ok, perfecto, ya sé que donde estoy poniendo mi dinero está bien, es seguro. Y que si pasa algo, obviamente, porque pues nada es infalible, pero el que esté regulado te permite ir a instancias, ¿no? Para poder reclamar y que te ayuden a recuperar tu dinero. Entonces, pues esa parte es una recomendación que ahora, bueno, ya salió en este punto que justo es el tema de cuidarte de los estafadores.
Sí, y bueno, también va un poquito enfocado al consejo, a conocer el negocio en el que vas a invertir, porque a veces puede que sí sean cuestiones reguladas, por ejemplo, el tema de las acciones que podemos comprar en casas de bolsa que están reguladas, pero no es comprar nada más por comprar. De hecho, es un principio que igual retoman grandes inversionistas, que igual he leído por ahí en libros de Benjamin Graham o de Warren Buffett, que dicen, no inviertes en algo que no conoces. Y aplica lo mismo, a lo mejor sí estará regulado, pero si no has hecho pues el análisis de cierta inversión y solamente lo viste en un TikTok, pues no, también estás asumiendo un riesgo elevado.
Sí. Me agrada muchísimo, la verdad es que sí hace varios consejos alrededor de eso y también pues prácticamente es un capítulo completo que destina a la diosa suerte y habla del tema de las apuestas y habla de varias cosas muy interesantes y bueno, al final entendamos que quien está apostando o quien está invirtiendo en algo que no conoces como si estuviese haciendo una apuesta, ¿no? Entonces, definitivamente menciona que es un negocio y como tal beneficia siempre al dueño, no necesariamente al que participa en él. Y te puede sonreír una vez, pero no será el método para amasar fortuna de forma constante, a no ser que sea tu propio negocio. Entonces, al final, ese tema de apuestas, hablan de las carreras de caballos, de los casinos, este tipo de cosas, pues al final puedes tomarlo como un método de diversión más que como un método de generar ingresos, ¿no? Y desde entonces, se menciona también, desde entonces, había estas cuestiones de casas de apuestas, por supuesto.
Claro, ¿no? Y justo dentro de estos puntos, de estos 7 puntos que estabas mencionando, ¿no? De como consejos en cuanto al tema de cómo llenar una bolsa que está vacía, ¿no? Para que se vuelva una bolsa llena, está el tema de protegerse, ¿no? Protegerse de la pérdida. Y me acuerdo mucho cuando leí este capítulo, ¿no? La primera vez que lo leí, que hace referencia a lo que actualmente conocemos como seguros. Entonces, pues es muy interesante y a mí ese día me daba como mucho gusto porque yo me estaba empapando como a ese punto en ese entonces. Y es esta cuestión de saber proteger tu patrimonio, de saber proteger pues, lo que estás construyendo. Porque obviamente sí, puede ser que estés construyendo un negocio, un patrimonio, pero al final, como seres humanos, somos vulnerables ante muchas cosas, ¿no? Y no dejar que cualquier imprevisto juegue a tu contra y entonces que tengas que empezar como de cero. Es esta parte del tema de la protección. Y es también muy interesante justo este punto, que me parece que era el punto 4 dentro de esta lista de 7.
Sí, totalmente. Y bueno, es un punto que no solamente puede arruinar esas metas, objetivos que tenemos en el futuro, sino que en el presente también puede arruinar nuestras finanzas personales o dejarte una deuda enorme de la que no salías en muchísimo tiempo. Entonces, sí es importante, como hemos platicado, tanto trabajar un fondo de emergencias para pequeños imprevistos, como la parte de asegurarte tú y asegurar a tu familia, ¿no? Si es que tienes dependientes económicos. Y me llama también la atención que el libro menciona asegurar también ingresos para nuestro futuro y igual para las personas que dependen económicamente de nosotros cuando ya no estemos. Y bueno, en el libro lo comentan como irle dando cierta suma de dinero a un prestamista que pues básicamente va a reinvertir ese dinero y eso va a seguir generando el interés compuesto. Pero pues bueno, hoy en día ya no es ese prestamista, ¿no? Ya son, por ejemplo, las aseguradoras y demás. Pero igual me pareció muy curioso, o no sé, padre, que son principios que se abordaron desde entonces y definitivamente aplican ahora. Y pues bueno, ya no le tenemos que dar el dinero a un prestamista y asumir ese riesgo, ¿no? Sino ya hay instituciones serias, como lo comentas, Fer, a través de las cuales pues podemos hacer esto.
También la verdad es que sí, sí redondeando esta parte, dice esa cuestión de no hay peor cuestión que no poder cubrir tus propias necesidades o las necesidades de un hijo. Y esto ocurre si me enfermo, si ocurre alguna eventualidad que no me permita seguir llevando mi actividad económica, o si llego a una etapa de vejez y ya no tengo esa capacidad física o mental para seguir llevándola a cabo. Entonces, definitivamente lo menciona clarísimo y nos damos cuenta cómo desde entonces eso estaba ya escrito en tablillas de piedras como consejo, y todavía hoy hay personas que tenemos que hacer esta labor de conciencia ahí fuera. Gracias a eso podemos dedicarnos a que nos dedicamos y que nos encanta, pero definitivamente no está dentro de del conocimiento común, sino que de alguna manera tiene que haber un asesor que te haga conciencia de eso para llevar a cabo, ¿no? Y creo que es cada vez más precisamente la labor que se está haciendo de este tipo de cosas, pero sí, desde aquel entonces queda claro lo importante que es. Y de hecho también algo que me resultó muy curioso la primera vez que lo leí y cada vez que lo leo, cuando habla de la riqueza. Dice, bueno, es que si todas estas cosas las haríamos todas las personas, todo el mundo haría todos estos tips también, pues no habría riqueza suficiente para todos. Y entonces es muy curioso porque dice, la riqueza es totalmente ilimitada. ¿O acaso cuando una persona se va a construir una casa y paga el ladrillo y paga a los profesionales y paga a todo el mundo, su casa deja de tener valor? No, su casa vale el precio acumulado de todas las obras. El que vendió el terreno recibió su dinero, el que puso los ladrillos recibió su dinero, la riqueza se multiplica. Y entonces esta parte sí me hizo como un boom en la cabeza y que definitivamente rompe con muchísimos paradigmas, ¿no? De que al final hay que competir con el otro para realmente generar riqueza cuando no es cierto.
Entonces es esta como multiplicación de valor. Es decir, que tú compres una pluma de 200 pesos no quiere decir que te acabas, o sea, que tu pluma salido de ella no vale 200 pesos. No, tú traes 200 pesos con esta pluma, ¿no? Y la persona que te lo vendió también ahora tiene 200 pesos. Por lo tanto, lo que hiciste es multiplicar el tema del dinero. Es muy padre y te da una sensación de wow. O sea, se pueden hacer cosas maravillosas, ¿no? Y justo hacia el tema de abundancia. Al final es eso, es abundancia. Es generar más abundancia en el mundo. Bueno, también se menciona, ¿no?, que el tema del dinero parado, no es decir simplemente acumularlo debajo de tu colchón, pues ahí sí no haces nada, porque ese dinero sí está simplemente parado sin generarte más dinero y obviamente no estás permitiendo que se multiplique y por lo tanto estás parando como esa cadena de abundancia, ¿no?
Sí, definitivamente. De hecho, o sea, creo que los principios que mencionas son muy, muy buenos, pero también es una cuestión de nuestro mindset, de cómo pensemos acerca del dinero. Y de hecho, bueno, otro de los principios muy, muy interesantes es justo esta parte de cambiar como, vamos, ¿no? Nuestra manera de pensar también y de incrementar las habilidades que nosotros tenemos. Yo igual siempre lo digo en redes sociales y demás, nunca, nunca, nunca dudes en invertir en tu educación, sea de lo que te dedicas o en tu educación financiera, porque el día de mañana puede seguir siendo puede convertirse más bien en una segunda fuente de ingresos, ¿no? Y realmente lo menciona desde aquí, de convertir pues esas habilidades para crear valor. Y también menciona justo la parte de la suerte, que no simplemente le aparece a unos pocos, ¿no? Sino que más bien son oportunidades que aprovechan aquellos que están preparados para.
¿No? La diosa Luna beneficiará a los hombres de acción, es decir, a los que hacen las cosas, ¿no? Y dentro de este punto que también decía justo Pau, el tema de aumentar tus habilidades para ganar dinero, es bien importante, ¿no? Al final vivimos en un mundo con incertidumbre. Es decir, tú actualmente puedes tener un empleo muy bueno, que te guste, porque también esa parte será importante, ¿no? El empleo no es malo, el tener un empleo no es malo. Mientras lo disfrutes y te guste, está bien, pero que crezcas tus habilidades, ¿no? Ya sea para que te vayas a un mejor trabajo, tal vez, o que si algo llega a suceder, que tengas las herramientas para tú emprender, para hacer un negocio, para incrementar tus ingresos, o a la par, que lo lleves a la par, ¿no? Para que no estés dependiendo justo de una sola fuente de ingresos. Esa parte también será, como siempre, bien importante.
Sí, la realidad es que algo que menciona y se me hace curioso es que un capítulo prácticamente completo lo destina a hazte tu propio hogar, ten una propiedad que reduzca tus gastos recurrentes, que de alguna manera forme parte de tu patrimonio para ti y para tu familia. Y también menciona pagar tus deudas cuanto antes, porque de hecho ya estaba en el concepto de crédito a través del prestamista para adquirir esa propiedad, pero menciona que la pagues cuanto antes precisamente para no hacerte cargo de tantísimos intereses, cosa que aplica perfectamente a día de hoy.
Sí, definitivamente, y también pues el ser cuidadosos con qué deudas, con qué préstamos estamos adquiriendo, ¿no? Porque muchas veces no hacemos las preguntas correctas. A mí me han llamado muchísimas veces del banco de, oye, tiene una línea de crédito preaprobada, ¿no? Y con una tasa de interés muy buena. Y ya preguntas, ah, sí, ¿de cuánto es? De 3%, me dicen. Y yo, ¿anual? Obviamente no, es mensual. Y bueno, ya hice yo el cálculo y pues terminas pagando 2-3 veces más, ¿no? Entonces, sí ser cautelosos también a la hora de adquirir ciertos créditos, preguntar justamente tasas de interés, plazo y pues bueno, también que coincidan con nuestra capacidad de endeudamiento, porque si no, pues bueno, ahí derrumbamos totalmente también nuestras finanzas personales.
De hecho, hablando de esta parte de préstamos, pues se pone de los dos lados, ¿no? Del lado del que presta y del lado del que pide prestado. Y también hay un capítulo que destinas a esto y dice, precisamente tú puedes hacer dinero de prestar, pero presta siempre y cuando sea una persona que lo vaya a destinar a hacer crecer su dinero y sea una inversión para retornarte el dinero prestado más los intereses generados. No prestes para cubrir caprichos del compadre que después no va a poder pagar, dado que no se pudo dar esos caprichos por una mala administración. Entonces justo habla que cuando él presta como sistema de inversión, deja o solicita que dejen algo en garantía, algo que tenga mayor valor que incluso el dinero prestado. Entonces definitivamente pues ahí hay una luz roja, dice no prestes tu dinero si estás casi más seguro de que no va a regresar, ¿no? Y definitivamente habla también de esta cuestión, que cuando tú lo necesitas y no has tenido una buena administración, pues eres presa de la usura de quien te lo vaya a prestar, ¿no? Que puede ser más o menos.
De hecho, dentro de ese punto que menciona María, que justo pide, ¿no?, como un aval o una cuestión de garantía, es un ejercicio que también tú puedes llegar a hacer si alguien te llega a prestar dinero, ¿no? Es así de, oye, pues te pidió 5,000 pesos. Ya sabemos que pedir dinero, prestar dinero a familiares, amigos, es un conflicto porque usualmente es dinero que muy probablemente no va a regresar. Pero si tú le dices, ah, buenísimo, sí, claro, te los presto, pero ¿qué me dejas en garantía? Oye, pues déjame en garantía tu computadora. déjame en garantía alguna cuestión. Y obviamente si esa persona se niega, sabes que es porque no te lo iba a regresar. O sea, ya en su mente estaba el, tal vez no le voy a poder pagar a este güey, ¿no? Entonces, te evitas tal vez el tema de tener que prestarle dinero. Eso, pues déjame en garantía. Si te lo dejan en garantía, bueno, ya se lo prestas, pero tienes algo en garantía, ¿no? Es un ejercicio bastante interesante y de hecho en algún momento sí conocí a una persona que hacía justo eso. O sea, sí prestaba dinero, pero pedía que le dejaran en garantía, como por ejemplo computadoras o cosas así, ¿no? Y eso te da un poco de respaldo a la hora de, bueno, si me va a pagar, no me va a pagar. Si no me paga, bueno, ya tengo esto y lo voy y lo empeño, ¿no? Y recupero un poco del dinero que preste. Entonces es muy interesante.
Y sí se me hace curioso ese capítulo. Verdaderamente dice, definitivamente está bueno ayudar, porque él habla de la economía de Babilonia como ciudad, ¿no? Y de que el hecho de prestar y ayudar a alguien que va a ser un buen mercader o un buen negociante va a ayudar a su negocio y al del propio prestamista. Entonces, que le encanta ser contribuyente en los negocios de otras personas y ayudarlos a crecer. Pero que si él detecta que definitivamente es una persona que no tiene ni idea dónde va a invertir, que no tiene los conocimientos para hacer crecer ese dinero y que mucho menos va a poder devolver ese dinero con intereses, definitivamente toma ese préstamo como una mala inversión, la cual decide no hacer, ¿no? Y mucho menos cuando es para pagar deudas o caprichos de alguien que se ha administrado mal, ¿no? Entonces creo que esto también habla un poco del tema de líneas de crédito, ¿no? De hacer un buen historial crediticio incluso. Habla de cosas que en la actualidad se podría aplicar a productos financieros.
Sí, claro, definitivamente. Y bueno, volvemos al principio de tener cuidado en dónde estamos colocando nuestro dinero, ¿no? O sea, entra pues esta parte de las estafas, también de en qué estamos invirtiendo, qué activos estamos comprando, demás. Porque al final del día, y me he topado con muchas personas que me dicen, oye, Pau, es que no empiezo a invertir porque me da miedo perder o me da miedo esto o el otro. Y es normal, porque al final del día, pues es un dinero que te costó tiempo, que te costó esfuerzo ganar. Entonces, sí, debemos de ser muy prudentes en dónde lo estamos invirtiendo o a quién se lo estamos prestando. De hecho, pues a mí también alguna vez me llegaron a decir, si le piensas prestar un dinero a un familiar o un amigo, mejor velo como un dinero que no vas a recuperar. Y si no te afecta, pues va, buenísimo, préstalo. Y si no, pues también hay que aprender a decir que no.
De acuerdo, sí, totalmente, ¿no? Y de hecho, ya a manera como de resumen, también el tema del libro, por ejemplo, da las 5 leyes del oro, ¿no? Que es un poco el tema de resumir todo esto que hemos estado como platicando. Y si les parece bien, podemos mencionar estas 5 leyes del oro para que justo, pues tú que nos estás escuchando, puedas tener como unas buenas finanzas. La primera de ellas es que el oro le llega a quienes guardan una parte de lo que gana, ¿no? Es decir, justo es esta parte otra vez del el tema ahorro, ¿no? Y el tema de que no entregues todo tu dinero simplemente así como te llega a otras personas. ¿Alguien quiere decir el punto 2?
Sí, claro. Pues este punto número 2, tal cual así lo dice el libro, es que el oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso. Y pues es de esta parte que hablamos de buscar invertir tu capital, vamos, en un lugar seguro, pero que esté generando esa primer moneda que va a generar esas otras moneditas.
Y de hecho podría ser redundante, pero dice algo muy parecido en el punto 3 y dice que el oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de hombres sabios. Quizá este es el momento de recordar redes sociales de hombres y mujeres sabios.
Fer, ¿por qué no nos recuerdas tus redes sociales?
En Facebook y en Instagram como Te Quiero Dinero y en TikTok me pueden encontrar como fer.finanzas.
Nos agarra en curva.
En Instagram estoy como finanzas.compropósito y en TikTok estoy como @paualmontes. Y finalmente, Mari.
Pues a mí pueden encontrarme como maria.finanzas o también como @tequierodinero también en Instagram.
Y vamos con el punto 4, ¿no? Que es el del oro se va de las manos de quien invierte innecesariamente. O el oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro, ¿no? Es decir, de nuevo esta parte de apostar, de irte hacia tema de cuestiones que sí, que no conoces, ¿no? Que simplemente, y es que esta semana tomé un curso sobre mercados financieros y entró alguien que le preguntó al orador que si recomendaba un tema de inversión en apuestas deportivas, ¿no? que te garantizaban el 3% mensual y tal, y yo era como, está hablando de un Ponzi, ¿no? De nuevo es esta parte de la promesa, ¿no? De la promesa de la suerte sobre eventos deportivos, que puede ser que si no haces como diversión, bueno, está bien, ¿no? Y que te propongas ahí un dinero que estás dispuesto a perder, está bien. Pero que lo veas como un método de inversión, entonces ahí cuando ya no cuadra, y justo este número 4 habla de eso, ¿no? De que el oro se va a escapar de tus manos porque estás haciendo cosas que realmente no están ahí para realmente generar un valor, digámoslo así.
De hecho, también está ligado con el punto número 5, que nos dice que el oro huye del hombre que lo persigue en ganancias imposibles. Y justamente también una parte del libro dice que quien consigue dinero de este modo no puede sostenerlo como estilo de vida en el largo plazo o como fuente de ingresos, que es lo que también ya platicábamos de estas empresas que deciden cambiar su nombre para seguir estafando, ¿no? Pero pues simplemente no lo hicieron sostenible.
Y de hecho, para así cerrar, es. Dice que esas 5 leyes que han mencionado, chicos, son mucho más valiosas que el propio dinero en sí, ya que también menciona que la riqueza de un hombre no es el dinero que posee en la bolsa, sino la forma en la que lo hace llegar y multiplicarse. Entonces, justo también hay un capítulo que le va a dar la herencia al hijo. Dice, te doy la lana, te doy los consejos, ¿no? Y él dice, todos los consejos te los puedes quedar, dame la lana, ¿no? Y después de perder todo el dinero y después de no
poder multiplicar. De apostarlo en carreras de caballos, de hecho.
De apostarlo en carreras de caballos, sí, de malgastarlo, de ser imprudente con ese dinero. Pues revisa las tablillas así de, pues a ver qué puedo revisar aquí, ¿no? Y ahí tenía todos los consejos para los cuales cuidar y multiplicar su dinero, ¿no? Entonces, creo que forma parte de esta cuestión que mencionamos muchas veces de seguir, pues escuchando bonitos podcasts, de leer muy buenas lecturas de finanzas personales que les vamos a recomendar, de estar en este mundo de finanzas personales para aprender más y precisamente evitar malgastar esos recursos que están llegando y de forma inteligente multiplicarlos, ¿no?
Sí, de verdad es un libro muy padre. Digo, aquí estamos haciendo un pequeño resumen de lo que trata el libro, pero te invitamos a que lo leas. Si tú ya lo leíste también, estás cordialmente invitado a que nos dejes un comentario sobre qué te pareció el libro, ¿no? Ya sea en nuestras redes sociales, que acá hace rato dijimos, o acá en la cuestión de Spotify, que nos puedas grabar un audio contándonos un poco de qué piensas acerca de este libro, qué te gustó, qué no te gustó, qué aplicas, qué no aplicas, ¿no? Y que podamos también saber qué otras recomendaciones o qué otros libros te gustaría que habláramos acá en el podcast de Hablemos de Finanzas, porque ahorita este fue el primero de este año, ¿no? Pero vamos a hacer al menos 12 este año, uno por mes, para que pues le saquemos provecho, que tú nos escuches y te hagamos este pequeño resumen de los libros y te den más ganas de leerlos.
Sí, de hecho, igual una parte del libro dice es mucho más valiosa la sabiduría que cualquier saco de oro, y es totalmente cierto. Digo, lamentablemente, pues en la escuela no llevamos una materia de finanzas personales, a veces en casa tampoco hablamos de dinero, y pues nos toca buscar esta educación financiera por nuestra cuenta. Y la podemos encontrar en libros como este que platicamos el día de hoy. También ahora sí que en internet, a través de varios creadores de contenido, hay muchísimo contenido gratis en internet. Entonces, pues es buscar la manera en que podamos administrarnos un poquito mejor, ahora sí que educarnos un poquito más en este sentido financiero, y eso pues te cambia totalmente el estilo de vida y obviamente también te ayuda a construir un mejor futuro.
¿Listo, chicos? Pues me encantó. Un podcast más. No sé si quieran añadir algo más o vamos cerrando. La verdad es que creo que va a ser valioso para nosotros obligarnos un poquito a tener estas sesiones de lectura mensual más programada. Y también para las personas que nos están escuchando puede ser un buen reto, ¿no? Iniciar con estos libros mensuales.
Así es. Pues simplemente, como siempre, si el podcast les gustó, compártanlo con sus amigos, ¿no? Compártanles el link de Spotify o de Apple Podcast, lo que ustedes quieran, y que esta parte, esta información le pueda llegar a cada vez más personas. Regálenos un like, califiquen el podcast ahí en Spotify. Entonces, pues, nosotros encantados como cada semana de estar por acá. Sepan que para mí siempre es un gusto. Y, pues, listo, Pau. ¿Algo más?
Sí, también si les gusta el podcast, activen también ahí la campanita en Spotify para que les llegue una notificación cada que subamos un episodio nuevo. Faltó el de la semana pasada, pero ya estamos aquí de vuelta y estaremos también la siguiente semana. Así que chicos, pues déjenos un review, mándenos su audio y sus sugerencias de libros. Y pues qué gusto compartir otro viernes más con ustedes.
Un abrazo, chicos.
Que tengan un excelente día, tarde o noche. Hasta luego.
Esto fue Hablemos de Finanzas. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo con tus amigos, dejarnos un review y darle seguir. Nos vemos en el próximo capítulo.